Doctor, estamos molestando brevemente la atención. Nos tocó de cerca, nos tocó a mi club, a Sol de América. Hasta hace poco, este chico Diego Vera, hoy día jugador del General Díaz, estaba con nosotros. Es decir, en el grupo humano que conformamos ahí sabemos perfectamente de quién se trata, cómo es, etcétera. Motivo de contrato, él volvió a General Díaz. Nos enteramos de la tragedia en su familia. Su mujer muere. En un intento de mejorar, entendible, su imagen, se sometió a lo que se llama una lipoaspiración, se dice. ¿Esa es la palabra correcta, doctor? ¿Lipoaspiración?
Sí, es la lipoaspiración o liposucción.
Liposucción.
Hay varias acepciones a este procedimiento quirúrgico.
Termina un poco la historia, doctor, y contanos después cuál es la diferencia, porque es importante saber eso. Entonces, ella termina muriendo. Se hace en una clínica privada, como... Todo parece ser, se apresuró, comenzaron a surgir inconvenientes, la trasladaron a una clínica sí. Y terminó muriendo. Y entonces ya surge de todo, dice, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuáles son las condiciones para que una clínica de profesionales de la cirugía estética pueda llevar adelante una operación de esta naturaleza? Es lo que surge, porque dice, ¿cómo se va a hacer ahí? ¿Habrá sido en alguna oficina, una cosa así? Y bueno, contanos un poquito, doctor. Primero, la diferencia entre lipoaspiración y liposucción.
Sí. Hay varias acepciones que maneja un poquitito la gente, ¿verdad?
Sí, sí.
La lipoaspiración o liposucción viene a ser la misma cosa, que consiste en la extracción de las células grasas del organismo a través de un procedimiento, ¿verdad? Y la lipoinyección, que es la que normalmente habla la gente de lipoescultura, es cuando tu misma grasa la reutilizas para colocar en otro sitio.
Ya.
Esa es la diferencia.
¿Qué,
la lipoaspiración es solamente en extraer. Y la otra, la lipoescultura, que es otro término, es cuando utilizas tu misma grasa para colocar en otro sitio.
Sí.
Por ejemplo, saquemos el muslo. E inyectemos en la zona glútea.
Sí, en la cola. ¿Qué es lo que más se usa, entiendo?
Sí. Mira, Oscar, hasta te diría que en cierta forma está perdiendo un poquitito de vigencia esto a nivel latinoamericano y a nivel mundial.
¿Por los riesgos de complicación?
¿Por qué, doctor?
Conlleva ciertos riesgos, ¿verdad? Lógicamente con el correr del año, las estadísticas y todo eso manda como para que realmente elijamos. No está indicado en todas las personas, y en las que está indicado realmente tiene un límite hasta el punto uno puede transferir esa cantidad de células grasas.
Doctor, y en el caso que te mencioné, doctor, estás al tanto, supongo yo, porque no sé si la profesional que estuvo a cargo de la
operación... Sí, de nombre Tamara Castellano.
¿Forma parte de la sociedad?
No forma parte, Oscar. Hay algo que yo tengo que aclarar.
Por favor, sí.
En base a eso, o sea, el hecho de que yo sea un cirujano plástico no significa que yo tenga que estar dentro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía sí. Plástica. Yo pude haber hecho bien los deberes, como decimos normalmente, porque recién a partir de este año en nuestro país se abrió la residencia, o sea, la parte de formación de profesionales en nuestro país. Anteriormente, la gran mayoría salíamos a un lugar que esté acreditado por las sociedades y por la universidad del país, ¿ok? Entonces, una vez que yo terminé, hay ciertos requisitos que nosotros como sociedad sí pedimos, ¿verdad? Por ejemplo, son 2 años de cirugía general como mínimo, y en el caso de algunos países son 3 años o 4 años para poder terminar la parte de la especialización en la parte de cirugía plástica.
O sea, ergo, no ser de la sociedad ni deshabilita ni desacredita al o a la profesional.
Claro, de hecho, nosotros no somos ni habilitante,
correcto,
ni funcionador, ni nada. Ahora, lo que quiero aclarar es que todos los miembros de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica son miembros acreditados. Esa es la parte más importante.
¿Son miembros qué, perdón? Doctor, perdón, te estamos perdiendo, doctor. Hay como un corte ahí. Entonces, ¿son miembros qué dijiste?
Acreditados.
¿Eh? Somos miembros acreditados.
Acreditados.
Miembros certificados.
Certificados, correcto.
Así mismo.
Bueno, entonces.
Nosotros como sociedad nos guiamos por la Federación Latinoamericana, que se llama FILAC, y seguimos los mismos estatutos,
correcto,
que la Federación Latinoamericana. Ahora, lo que también quiero aclarar en base a eso es que no porque yo sea un cirujano plástico, vaya de las cosas, obligatoriamente tenga que estar dentro de la sociedad
Correcto.
Pero lo llamativo, Oscar, es que cuando hemos hecho bien las cosas, tenemos todos los papeles en regla, 100% de todas estas personas buscan estar dentro de la sociedad.
Correcto, me parece bien. Ahora, sin entrar entonces a prejuzgar a un colega o a una colega, porque no se trata de eso, de convertirse en una suerte de fiscal o de tribunal, pregunto, ¿qué condiciones deben darse para que una persona, me interesa, por ejemplo, a mí hacerme
una liposucción?
Una lipo que escucha lento, imagínala ese, no, ya tengo la cadera un poco de...
Lo salvavidas.
Entonces me voy, ya entendiste, porque creo que ya me habrás visto, doctor. Pero digo, entonces, y voy a una clínica y dice, ¿y acá me van a hacer? ¿Y qué es acá? No, y acá se hace eso, sí. ¿Qué condiciones tiene que tener una clínica, doctor?
Bueno, la clínica, yo no voy a hacer el que te diga que él te va a habilitar ni autorizar.
No, pregunto, pero básicamente.
Dentro del Ministerio de Salud, Oscar, existe lo que se llama Dirección de Establecimiento de Salud y Tecnología Sanitaria.
Sí.
Ellos son los encargados 100% de hacer la habilitación de una clínica, de un sanatorio, de lo que vos quieras, en un establecimiento donde puedas realizar cirugías. También la parte de Superintendencia de Salud, ¿ok? Son ellos los que se encargan, Dirección de Establecimiento de Salud y Superintendencia de Salud. Hoy estuvimos en conversación con unos colegas, en donde, así como lo estás preguntando vos, cada miembro de la sociedad, cada médico es responsable de su acto quirúrgico. O sea, por más que el ministerio a mí me diga, Enrique, hasta, vos tenés que operar en este caso, en este tipo de establecimiento, y yo transgredo eso, eso ya es mi responsabilidad. ¿Ok?
Sí.
Pero en el caso de que Oscar Acosta venga a mi consultorio y me diga a mí, Enrique, me quiero operar. Número uno, hacer un estudio, un chequeo previo tuyo, te voy a enviar a tu clínico o directamente te lo puedo pedir yo, todos los requisitos que vas a necesitar para esa cirugía, y en la gran mayoría de las veces enviamos a su clínico. El clínico te da un ok, más aún si este paciente es portador de una patología previa. O sea, por ejemplo, si vos sos un hipertenso, si vos sos un diabético o tenés algún otro tipo de patología, entonces necesitamos que tu clínico dé la autorización de este acto quirúrgico. Y aún habiéndote dado, yo de vuelta soy responsable tuyo, y yo también soy el que dice si se va a operar o no se va a operar.
¿Y en dónde? ¿Okay? ¿En dónde sobre todo? Vea la tema, Ena. No, en serio, porque...
El tema más importante que me está preguntando, Oscar, es básicamente, así como te dije, cada uno es responsable. Yo
sí, digo, claro,
siempre un centro de alta complejidad. Implica que tenga todos los beneficios, que esté bajo ciertas normas, que tenga terapia intensiva, que también a veces es medio motivo de discusión, ¿verdad?
Sí.
Pero yo siempre quiero que donde te vas a operar sea un centro de alta complejidad.
Claro, uno tiene que asumir que puede haber complicaciones, siempre, calculo.
Claro, pudiendo asumir que puedan haber complicaciones, porque sí. Si yo digo que solamente la complejidad de esta cirugía amerite que te tenga que llevar a un sanatorio de alta complejidad, no siempre es así, porque existen las excepciones en la medicina. Yo te puedo intentar sacar un lunar y al inyectarte la anestesia te puede dar un shock anafiláctico, que es como tener una alergia tremenda, eso. ¿Y dónde te hago correr si no tengo un centro importante en ese momento? Tengo que salir únicamente de ese lugar, ¿verdad? Entonces, siempre que voy a hacer yo, Enrique, hasta un acto quirúrgico, elijo un centro de alta complejidad.
Sí. Doctor, una pregunta concreta, porque la profesional, cuando ella declaró, digamos, hoy, dijo que la cirugía estética salió bien en sí, pero que posteriormente la paciente manifestó algo que se llama síndrome del corazón roto o miocardiopatía de Takotsubo inducido por estrés. A ver, para nosotros que no entendemos, ¿qué significa esto?
Y me da una pregunta bastante complicadita la que me estás haciendo. ¿Por qué? Porque realmente eso te respondería con un cardiólogo. Yo como médico sé lo que es el síndrome, puedo ponerme a leer como la gente lo hace en Google, ¿verdad? Uh-huh. Y es básicamente una intolerancia, entre comillas, a las catecolaminas. Que las catecolaminas es la adrenalina, por ejemplo. ¿Ok? Y eso produce como si fuera un infarto, o sea, una falta de irrigación del corazón. Por eso se llama síndrome de corazón roto.
Sí.
Y, ¿okay? Ese evento puede ser revertido también. O sea, no es que precisamente pueda llevar a la muerte.
Ok, se puede revertir entonces.
Un médico con el que conversé ayer, que nada tiene que ver con esto, más bien se dedica a otra cosa, me dijo: Oscar, es impredecible, o sea, yo no me animo a decirte nada porque pudieron haberlo detectado. No, pudieron no haberlo, pero no voy a hablar, me dijo, porque claro, no tiene nada que ver con cirugía estética, pero dijo, pues, siempre van a entender que estamos haciendo causa común. Dice, pero hay casos como este que vos no sabés. Es decir, ¿tenía algún síntoma? No. ¿Tuvo antecedentes? No. ¿Mostraba predisposición? No. Y de repente no, aparece.
Lo que pasa es que esto no se puede detectar en una
análisis
normal.
Claro.
O sea, hay muchas patologías, Oscar, a las que estamos expuestos los pacientes. Por eso, vos como paciente das un consentimiento y tu médico te informa también de lo que,
o sea, de lo que puede ocurrir. ¿Qué
ocurre con la cirugía plástica? Y por eso generalmente causa mucho revuelo. Que la cirugía plástica es una cirugía programada, es una cirugía que se realiza en pacientes sanos, porque si vos estás con un simple resfrío, yo te voy a cancelar tu cirugía. Entonces, al ser una cirugía programada, al ser una cirugía electiva, una cirugía en donde el paciente está sumamente sano y ocurre un evento, es lo que realmente llama muchísimo la atención, ¿verdad?
Pero
si vos entraste ya con un cuadro de patología y tenías una apendicitis y te complicaste, entonces llama menos la atención eso, ¿verdad? Pero nosotros también estamos expuestos a muchas otras cosas en los pacientes, no solamente este tipo de patología que probablemente ocurrió con esta paciente.
Lo último, doctor, que te pregunto, porque creo que también es clave, todas las preguntas son clave, pero esta en particular, si en este caso se hubiera llevado el caso, como vos manifestaste en tu caso particular, a un centro de alta complejidad, ¿pudo haberse evitado la muerte?
No tengo idea, ahí eso ya es tratar con conjeturas,
no, porque terapia intensiva, toda la maquinaria. Pregunto nomás porque si hay en un centro de alta complejidad puede encontrar de todo para todo, ¿verdad? Entonces tener a mano todo el instrumental.
Hay complicaciones de las que no vas a salir ni hablando seguramente en el Albert Einstein, ¿verdad? Pero hay complicaciones que de repente sí podrían ocurrir. Por eso es que siempre se hace lo que te dije de inicio, una autorización por escrito del clínico viendo las probables complicaciones y los riesgos. Hay una clasificación que le llaman ASA, y el ASA viene 1, 2, 3, 4. En base a eso es lo que nosotros normalmente trabajamos. O sea, un paciente que tiene un riesgo ASA 1 es el paciente que probablemente tenga el menor riesgo posible. Y obviamente está también la autorización por escrito del paciente.
Ahora, doctor, finalmente, el disclaimer es para usted una, no digo una exoneración de responsabilidad, pero una garantía más o menos de que, bueno, las condiciones se pactaron así.
Pero no te entendí bien, Oscar.
Si la autorización, si se firma algo, usted viene aquí bajo su propio riesgo, asume que usted confesó que no tiene nada.
De alguna manera, claro, de alguna manera el paciente te está dando vía libre, ¿verdad? Pero también es importante, ahí es donde entra a tallar la relación médico-paciente, Oscar. Si vos venís y yo te estoy explicando todas las posibilidades, todos los posibles riesgos, porque no es tampoco que vos viniste a mi consultorio y yo te dije, te vas a operar una liposucción, acá tenés la hoja de autorización y te vas a la casa. No, acá lo más importante es la relación médico-paciente, y que el médico te explique uno a uno por detalles cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son las complicaciones que puedan existir. En base a eso vos me estás autorizando. O sea, el paciente no te va a decir, o sea, yo no sabía absolutamente nada. Así como también, y que te vuelvo antes de que cortes, yo siempre le digo a todos mis pacientes, el mayor legado que le voy a dejar a la población paraguaya después de esta presidencia va a ser que tengan en su cabeza, una vez que te van a operar, buscar la página de la sociedad y buscarle a los médicos acreditados de nuestra sociedad. Porque eso significa el top of mind. O sea, vos me decís, quiero operarme, y pienso directamente en la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Eso sería lo ideal, Oscar. Y eso es lo que se está, ese es el norte de América Latina y diría que a nivel mundial.
Doctor, gracias por tu tiempo. Muy amable.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.